Xavi Rodríguez, despierta, despierta con las mañanas, las mañanas, las mañanas Kiss.
Las mañanas Kiss.
Buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos al podcast de Las Mañanas Kiss. Hola, María Lama.
Hola, Xavi Rodríguez. Vamos a empezar este podcast con una buena noticia, como siempre, y hoy vamos a hablar de una feria que nos encanta.
A ver, ¿cuál? ¿La del gourmet?
No.
Que se haya sido.
No, ni la Feria de Jerez, que está siendo ahora, ni la de Córdoba,
la
que
de Córdoba
es próximamente.
Ya, también, dentro de poco.
La Feria del Libro de Madrid, que nos gusta
también
mucho.
Nos gusta mucho.
Se celebra este año del 31 de mayo al 16 de junio y este año, Xavi, te va a gustar todavía si cabe más porque la temática central es el deporte.
¡Anda, mira qué bien!
El deporte, tu tema favorito. Entrena tu mente, lee tu cuerpo, ese es el lema y además incluye una novedad este año en la feria, que es la noche iluminada. El 7 de junio las casetas abrirán hasta las 11:30 de la noche.
Y estará a tope, y va a estar a tope.
Seguro, seguro.
Todo esto en Madrid. Yo os digo una cosa, mi día favorito del año en Barcelona es San Jordi. Y mi época favorita en Madrid es la primavera y la Feria del Libro, de verdad. Que a los que os gusta San Jordi, a los que os gusta leer, incluso a los que no os gusta mucho leer, os va a gustar leer porque es un placer pasear por ahí, preferiblemente no en fin de semana.
Sí, preferiblemente entre semana porque el fin de semana es una auténtica locura.
Es horroroso. El fin de semana yo creo que esto va a morir de éxito o lo alargan de tiempo... O no sé.
Sí, porque alargarlo más lo que es de despacio, porque mira que hay casetas y casetas y casetas a lo largo de ese paseo de coches del Retiro, pero no,
la gente desborda
a la gente.
A tope, así que os lo recomendamos. Estáis en Madrid, ya sabéis de qué hablamos, y los que escuchan del resto del país, pues oye, que te planificas la escapadita.
La escapadita, Rey León, Feria del Libro.
The Book of Mormon.
También, también.
Bueno, a ver, voy a poner aquí un poquito de música de tensión. Esta está bien. Ya siento ahora que muchos os estáis levantando que tengáis que empezar el día con una mala noticia. Y es que los científicos han conseguido dar con la fecha. Han conseguido revelar la fecha de la extinción masiva de la Tierra. Piqueras.
Qué maravilla de noticias, qué maravilla. Estoy dispuesto hasta a volver a Informativos Telecinco para cubrir este gran acontecimiento. Dime, por favor, Xavi Rodríguez, ¿cuándo es? ¿Será mismo este mismo año el que viene?
Hombre, no,
este
no, afortunadamente este no. Pero además te digo, Pedro, relájate porque no creo que llegues. No creo que llegues, vale, a la fecha, porque según los científicos, esta extinción masiva ocurrirá dentro de 250 millones de años.
A la venga. O sea, no son listos ni nada los científicos estos, ¿sabes?
Sí,
ellos dan una fecha y ala, total, si te equivocas, no van a estar nadie para echárselo en cara, 250 como se dice. 250.
Bueno, lo que dice este estudio de la Universidad de Bristol es que un calor sin precedentes podría provocar una extinción masiva en el planeta, como la que ocurrió con los dinosaurios, eliminando a todos los mamíferos, incluidos, por supuesto, los humanos. Estaríamos hablando de temperaturas de 40-50 grados constantes.
Vamos, o sea, como cualquier día de verano en Sevilla al sol a las 4 de la tarde, pero todo el rato.
Algo así. Además de esto, los continentes se fusionarían formando un supercontinente caliente, seco e inhabitable.
Caramba.
Esto, como decimos, dentro de 250 millones de años, aunque ellos advierten. Actualmente ya estamos viviendo episodios de calor extremo que son perjudiciales para la salud y que hay que intentar paliar reduciendo las emisiones a la atmósfera.
Sí, pero Piqueras, ¿dónde va? ¿Qué hace?
Voy a ver si puedo contribuir a acelerar el proceso. Voy a dejar el motor del coche encendido a ver si por lo menos reduzco la espera en 1 o 2 millones de años.
Pero, beso en la boca, pero ¿qué pasa, María? Que me dice, ponme beso en la boca.
Pues, porque quiero hablar de besos en la boca, efectivamente, por eso te he pedido esta canción y mis raíces brasileñas pues me piden este tema.
Qué misteriosa. ¿Algo que contarnos? ¿Algún rollete anoche en el Bernabéu? No, ¿un beso apasionado en la celebración del
ojalá,
gol?
Ojalá, pero nada de eso. Lo que pasa es que la actriz Emily Blunt, en una entrevista con el locutor Howard Stern, ha reconocido, atención, que sintió ganas de vomitar al besar a ciertos actores por necesidades del guión.
Qué bueno, pero cuéntanos, ¿qué actores son esos?
No, pues poco salseo y poco te puedo contar porque no ha dado nombres la Emily.
¿No ha dado nombres? No. Sí, José Coronado.
Pero, ¿cómo se nota que esta chica no ha hecho películas conmigo? Porque si me besa a mí le entrarían ganas de otra cosa.
Bueno, a ver, me está pasando aquí Manicas un listado con los actores con los que se ha besado Emily en el cine. Yo te voy diciendo, María, y tú vale, me dices si crees que pueden ser estos o no los que le hayan provocado ganas de vomitar.
Vale.
A ver, Ryan Gosling.
Seguro que no. Y si fuera que sí, a mí no me importaría comprobarlo. Si me dan ganas de vomitar al besando a Ryan Gosling, cosa que me parece ciencia ficción.
Bueno, a lo mejor le canta un poco el pozo muerto, que esto a veces...
¡Qué horror!
Claro, aquí si has sentido ganas de vomitar. Matt Damon.
Tampoco... Bueno, Matt Damon se quejó de que para él había sido una tortura besar a Scarlett Johansson en su día, porque ella acababa de comer un sándwich de cebolla. ¿Qué dices, hombre, Scarlett, hija? Si luego te voy a tener que comer el boquino, pues no te pidas eso para comer.
Ah, pues a mí Scarlett Johansson como se ha comido a Lioli. O sea... Vamos... Qué fina la gente, desde luego. Dios da pan a quien no tiene dientes. Ay. Colin Firth.
Podría ser Colin Firth. Sí. Podría ser Colin Firth.
Sí. Tom Cruise.
Pues mira, si ha acabado de comer placenta, con esto de la cienciología, él, pero, según pero, se comentó...
Pero eso es un bulo, yo creo.
No sé, Tom Cruise es un poco raro, aunque sí. yo lo conozco personalmente, lo entrevisté una vez, esto os lo juro que es cierto, ¿eh? Sí, sí. Y no olía mal ni nada.
Yo lo vi en Hollywood y le dije, ¿recuerdas de María? Y dice, hombre, ¿cómo va? Por... a ver, ese es raro, Cillian Murphy.
Yo a Cillian no le besaría. O lo besaría pues como...
Con miedo.
Como, ¿no?, con reparo, sí, sí.
Como cuando besas a un gato, ¿no? Que dices, a ver, que no me suelte ahora. John Krasinski.
¿Cómo, cuando besas a un gato?
Sí, los gatos, ¿sabes? Aquello que parece que está ahí...
Sí, en plan.
Ah, mira,
de lengua áspera.
Y de repente no, te suelta la garra. No, no me refería a besas al gato en la boca, que le das un beso...
Ya.
John Krasinski.
John Krasinski, hombre, supongo que no será él porque es el marido de Emily. Y además es un tipo encantador, o sea que tampoco tiene pinta de que huela nada mal ni nada.
María, qué poco sabes de pareja. Precisamente por ser el marido tiene más papeleta de que sea ese.
Estaremos pendientes a ver si nos dice cuál es el que le dio ganas de vomitar. De momento, por la encuesta con María, María apuesta por Colin Firth.
Sí.
Aprovechando esto, os queremos preguntar a vosotros, ¿cuál es el peor beso que recuerdas? Bueno, estamos con besos que te dieron mucha cosica, que te dieron manía, o bueno, que fueron los peores. A lo mejor no es manía, a lo mejor fue un choque de dientes que te partiste un diente.
Por ejemplo.
Por poner un ejemplo. Paola.
Muy buenos días. Bueno, pues el primer beso que recuerdo horrible fue uno que me dijo mi abuelo, ¿quieres un beso de vaca? Y yo, inocente de mí, que no sé cuántos años tendría, pero era pequeña, me dije, sí, y me chupó toda la cara. ¡Ah! ¡Qué asco!
¡Ay, Dios!
¡Qué necesidad!
¡Ay, Dios! Bueno, pero las babas en general. Cuando eras pequeño venía tu madre, cogía un pañuelo y te quitaba una mancha de la cara chupando un pañuelo y te limpiaba. A mí eso me daba manía.
Una herida.
Y eso no lo harás tú con tu hijo, María, eso. Por la cara que estás poniendo,
no,
he visto
que no.
Le ha caído baba de María al niño. Por favor, respeto. A ver, otro mensajito. Sergio de Madrid.
Pues el peor beso que recuerdo es de una noche de fiesta, además, que era una amiga mía, que bueno, las copas ayudaron. Y no sabía besar, o sea, era como que te mordía. El caso que cuando terminamos como a la hora de la pasión, o sea, me dolía la boca como si me hubieran pegado bofetones en la cara.
Mía.
O sea, eran como llagas, horroroso.
Caramba. Félix, en Málaga.
Recuerdo un beso, vamos, mi primer beso fue cuando tenía 13 años en una discoteca y a la chavala que le di el beso, pues me llenó tanto de saliva que se me quitaron las ganas de volver a besar a nadie más. Eso fue traumático para mí.
¿Pero cómo me llenen saliva?
No hay que dar muchas explicaciones.
Bueno, Diego, en Sevilla.
El peor beso que di y que recordaré toda mi vida fue a mi cuñada. Tenía unos 20 añitos por ahí y me eché una novieta, ¿no? Típico de aquella edad, con la mala suerte de que tenía gemelas. Pero es que además era casi imposible diferenciarlas. Tenías que conocerlas, no eran idénticas. Y bueno, el día de presentación de mis suegros, el día que los iba a conocer, era una cena, pues llego a la casa y me siento en la mesa junto a mi cuñada y le doy un beso. Delante de mi novia, delante de mis suegros. Bueno, como podéis imaginar, pues no llegué ni al entrante.
¿Cómo ni llegué al entrante? Pero hombre...
Pero, o sea, que no es su cuñada actual, sería su cuñada en aquel momento. Claro. Entiendo que ahí se acabó la relación.
No sé, hombre, pero si eran tan iguales... A ver si estaba chutando, a ver si entraba este también, ¿eh?
Que aquí... Es que también puede ser, claro.
Arguiñano.
¿Qué tal, familia? Yo pienso como tú, ¿sabes? Este es un pillín. Este es como el del chiste... Dice, oye, ya he encontrado el punto G. Dice, así. Dice, sí, lo tenía tu hermana.
Así se conocieron Sergio y Patricia de Toledo.
¿Dónde vives, Patricia?
En un pueblo de Toledo.
¿Cómo se llama?
Caballero de la Sagra.
Ah, muy bien. ¿Cuántas tienes, Patricia? Sí, lo conozco.
49.
49. ¿Tienes hijos?
No.
¿En qué trabajas, Patricia?
Yo soy profesora. ¿Cuánto tiempo pasó desde tu última relación?
Pues 6 meses.
¿Te puedes describir físicamente?
Sí, mido 1,75, soy moreno, tengo los ojos marrones, peso 78 kilos, complexión atlética, por así decirlo.
¿Tienes hijos?
Sí, tengo un moquete pequeño de 4 años.
Bueno, así se conocieron y subimos ayer las fotos a redes sociales. Tenéis que seguir para no perderos nada de esas cositas extra que nos escuchan en el programa. Tenéis que seguir @lasmananaskiss en Instagram, en Twitter, en Threads, en Facebook. ¿Qué dice la gente de
pues
las
mira,
fotos?
José Manuel López Cordero me ha encantado. Dice, diría que no por la cara que pone Teresa Raval. Y ahora mismo estaba comprobando la foto y efectivamente Patricia tiene un aire a Teresa Raval. Diosa Coronada dice, madre mía, si son tal para cual, vamos, viendo las fotos se me han quemado las cejas de pura pasión, doctor amor. Y Cristóbal López apuesta por lo mismo, éxito asegurado, empieza la remontada, doctor amor.
Bueno, les llamamos ayer para ver cómo había ido la cosa y...
La chica estuvo muy bien, es una chica muy, muy agradable, muy simpática, muy alegre, bromista...
A mí me gustó, pero yo necesito más ángulos, porque está como un poco preparado y hiperactuamos para gustar, pero a mí me gustan más los otros ámbitos, más de sport, más informal.
No entiendo nada.
Yo me rijo mucho por las primeras sensaciones o por la primera impresión y no surgió esa chispa o ese feeling o esa primera impresión de pálpito del corazón.
Ya después, él muy educadamente me dijo que se lo pasó muy bien, se rió mucho,
¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, Carlos!
Muchas risas, mucho todo, pero que no estaba el feeling, la atracción. Lo que más me sorprendió de él.
Prepárense porque es un documento estremecedor.
Pues que tiene un niño de 4 años y es lo que más me llama la atención.
El impacto ha sido brutal.
En el pueblo suyo hay una piscina que tiene terraza, tiene bar, y estuvimos tomando una cerveza. Pero no era el sitio más apropiado para poder intimar poco más.
Claro.
Había una pareja muy agradable que se conocían y estuvimos hablando con ellos y conversando con ellos. O sea que de intimidad poco.
Me dejó en casa y te soy sincero. Le digo, te voy a dar un pico. Me dijo, no.
Pero mujer, ¿qué haces? ¿Qué diablos haces?
Me bajé del coche y me fui a casa.
Suerte que...
A ver qué dices.
No, no lo voy a decir.
Mejor.
No, no lo voy a decir, no, porque me ha venido a la cabeza lo del contigo no bicho, ¿te acuerdas? Sí. Aquel viral que se hizo, pero no pega bien aquí. No. Porque Patricia es guapísima, pero vaya zasca, ¿no? Te voy a dar un pico. No.
Pero de todas formas, yo...
Está bien avisar.
Me pregunto, hombre, por supuesto. Por supuesto, pero yo me pregunto, si no te había gustado, ¿para qué vas a estar ahí picoteando? ¿No? Porque ya bueno, dijo porque... que ya quería otros ámbitos y otros ángulos.
Bueno, pero a veces no comes sin hambre, a veces, que dices, estoy muy lleno, llegas a casa y ves el bote de chuches, dices, voy a comer...
Hombre,
a
comprar...
El huevo frito este de azúcar, me lo voy a comer un par y no puedes más. Pues esto es lo mismo, ya estás...
Bueno, ya que estamos, ¿no?
Ya que estamos, oye, pues por ver qué. Sí. A lo mejor de repente ahí te gusta más.
Claro, puede ser, pero no.
Vaya, José Coronado, sí.
Yo entiendo a Patricia diciendo que lo que más le ha sorprendido de Sergio es que
bueno,
tenga un hijo.
Y esto, o sea, perdonadme. O sea.
Menudos sustos me llevo yo cuando alguna amiga me dice que tiene un hijo y tengo que calcular los meses
no,
que hace.
Pero es que él se lo dijo en el turno de
claro,
preguntas.
Claro, claro.
Dice, lo que no me esperaba para nada es que tuviese... Pero si ya te lo había dicho. Si ya te lo había dicho, Patricia. Las mañanas quis. Vamos a verdadero o falso. Te damos tres datos de una canción y nos tienes que decir si son verdaderos o falsos y el premio, María.
Pues el premio es la super torre de sonido 5G2 Ebony de Energy System.
Bueno, tenemos al teléfono a María de Madrid. María, buenas.
Hola, buenas.
Vas a jugar con esta canción. El sábado tenemos Eurovisión.
Tenemos.
Y ahí estará Chanel, por cierto. A ver, la canción logró el mejor resultado de España en la historia de Eurovisión. ¿Verdadero o falso?
Falso.
Como ella misma ha dicho, la canción la escribió en tan solo una tarde. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
La canción realmente estaba pensada para Jennifer López, pero su equipo la rechazó. ¿Verdadero o falso?
Falso.
Pues María, el número total de aciertos ha sido de... De uno.
Oh.
Y es que Chanel no escribió en tan solo una tarde esta canción. De hecho, no es una composición suya, no es ella la autora del tema. Y sí que es cierto... que el propio autor de la canción asegura que la canción la escribió para Jennifer López, pero pues su equipo no la quiso.
Curioso.
Curioso, curioso.
Curioso, muy curioso. María, no pasa nada, te mandamos la taza de las Mañanas Kiss, ¿vale?
Perfecto, gracias.
¡Beso! Besito.
Estás escuchando Las Mañanas Kiss con Xavi Rodríguez.
Ayer tuvimos una charla con María Luisa, la madre de Alejandro, que está buscando un donante de médula compatible con su hijo. ¿Recordamos algún fragmento?
Estoy un poquito apurada porque ya estamos en el último ciclo de quimio previo al trasplante y necesitamos que aparezca un donante compatible. Se empezó su enfermedad de leucemia con 8 años y actualmente necesitamos el trasplante, encontrar un donante de médula ósea. El procedimiento es bastante sencillo, nos puede ayudar cualquier persona que tenga entre 18 y 40 años, pese más de 50 kilos y esté sana. Tan simple como someterse a un análisis de sangre para estudiar la compatibilidad de su sangre.
Y vamos a incidir porque después de hablar con ella llegaron muchos mensajes y uno ya cuando ya hacía mucho rato que habíamos hablado del tema nos gustó especialmente porque nos escribió Marta de Fuenlabrada que ha sido donante de médula. Que hay mucha gente que dice que esto de donar médula debe ser una cosa complicadísima. Pues mirad la experiencia que tuvo ella como donante que creo merece la pena que la escuchéis.
Pues yo doné médula hace unos años y quiero tranquilizar a todo el mundo y que sepan que el proceso es súper sencillo. Yo doné por aféresis, que consiste en estar con una máquina puesta una vía en cada brazo y ya está. No duele, no notas nada, simplemente estás en una camilla tumbado, aburridísimo, porque no puedes mover los brazos y no tiene más, tienes que estar ahí unas pocas horas. Me trataron súper bien, la Fundación Josep Carreras, que es quien se encarga de todo, fueron increíblemente simpáticos, se encargan de todo, si necesitas traslados, se encargan ellos de pagarlos, si necesitas que te paguen desayunos, comidas, lo que sea, en el hospital, te lo pagan ellos. Por favor, haceros donantes de médula, es facilísimo y de verdad que no os vais a arrepentir, vais a salvar una vida y la satisfacción que se siente es indescriptible.
Pues eso, este proceso que dice ella que es tan aburrido, eso es en caso de que, como era el caso de Marta, sea compatible con alguien que precisa, claro, esa donación. Si no, tú simplemente vas, te hacen una analítica, que tardas nada, y ahí se queda tu registro para que, en el caso de que se necesite, pues te puedan llamar y entonces ya te puedas someter a este proceso totalmente inocuo, de unas poquitas horas allí pues tumbado en una camilla, pero totalmente...
Este proceso aburrido.
Efectivamente, exacto, y nada más.
Lo peor es que te aburres.
Exacto.
Bueno, te puedes poner ahí el iPad y vas mirando series
o la música,
o te pones la radio. Sabemos que en los coles hay una moda desde hace unos años de hacerle a final de curso un regalito al profe, a la profe.
Sí.
Eso, bueno,
eso es así.
Que eso ya es motivo de debate. Ya generalmente ocasiona debate. Pero estabas contando que en tu cole ahora hay una lista... como lo de las bodas, pero para el regalo del profe.
¿Cómo? Pero lo mejor de todo es que efectivamente tenemos varios grupos con regalos de profe, cada padre, cada madre, bueno, pues da sus ideas, ¿no? Que eso podría estar bien, lógico, bien. Lo que pasa es que desde hace unos años, algunos profesores, directamente ya sabedores de que se les va a hacer un regalo, hacen su propia lista, porque deben tener 250.000 tazas, 360.000 colgantitos, o sea, entonces dicen, entonces, bueno...
Y en la lista que va, necesito una secadora, un iPad nuevo, miradme
tengo
la
Apple cambiar
Watch.
La vitrocerámica.
Claro.
Pues en la lista debe haber cosas como un bolso, unas zapatillas, uh-huh. Bueno, pues cosas así...
¿De estar por casa o de correr? O sea, técnicas o...
Pues mira, Converse, por ejemplo, había.
¿Unas Converse?
Sí, sí, sí.
¿Algún modelo en concreto?
Algún modelo y algún color en concreto, hombre, pues ya que regalas algo que vaya a gustar. Ah. No, a mí esto me parece ya salirse un poco de madre, quiero decir... El regalo se entiende pues como un detalle, ¿no? Una sorpresa, y aquí estamos hablando de detalles de 200 euros para arriba.
¡Caramba! ¿Qué?
Pero
entre cuántos hay que pagar. Pues al final, hombre, es verdad que vas a poder comprar una secadora.
Pues hombre, son, calcula, unos 25 o 27 niños por clase, a unos 10 euritos más o menos que se pone por niño. Pues hombre, ahí...
Ya me parece fascinante que a 9 de mayo se esté hablando de un regalo que hay que comprar para el 20 y pico de junio.
¿Tú sabes, o sea, lo que es ponerse de acuerdo 20 y tantas familias?
Pues eso, se pone una encuesta y cada uno vote y ya está, ¿no? ¿O no?
Eso se hace, sí.
A mí lo del regalo me ha parecido siempre bien. Yo entiendo que quien quiera participar voluntariamente, pues participa. El año pasado, por ejemplo, participamos todos menos una familia que no quiso participar. Es decir, es algo que se suele hacer, es muy común. Ahora bien, que ya la profesora diga, no, mira, es que me hace falta un bikini para esta, que los del año pasado los tengo ya descoloridos y un juego de sartenes, hombre, pues, ¿qué quieres que te diga?
A ver,
eso no lo veo bien.
A ver.
Es curioso.
Sí. A ver, Ábalos.
A mí me parece bien, yo voy a tomar la iniciativa para que me hagan regalos a mí también.
¿Pero usted es profesor o algo?
No, ni falta que hace. Pero no tengo... Necesito un chofer, necesito una secretaria, necesito entradas para la final de la Champions.
También. Mira, claro.
Hotel en Londres.
No, pues escucha dentro de poco las pues entradas para el concierto de Taylor Swift. Oye, puedo poner la profesora.
Voy a hacer ahora de abogado del diablo porque os veo a todos muy en contra de la medida. Alguien tiene que ir a la contra.
A ver.
Venga.
El profesor piensa, si se van a gastar el dinero igual para que me regalen una chorrada o algo que no vaya a usar,
claro,
o que tenga que vender en Wallapop, ya que se lo van a gastar igual, yo les dejo unas ideas y les quito la tarea de pensar.
Bueno, si lo quieres ver desde ese punto de vista, vale, pero yo creo que no es el regalo en sí, es el detalle, porque muchas, claro, veces pues se le añade, yo qué sé, pues una foto de todos los niños de la clase.
Vamos,
o
esa
una
foto
taza
que le debe hacer una ilusión ponerla en casa al profesor.
Bueno, pues yo qué sé, al final es el detalle como de los niños hacia ella, ¿no?
Móvil tampoco tengo.
Bueno, Marta dice que esto es pasarse, así que os vamos a preguntar a vosotros cuándo pensaste esto ya es pasarse.
Sí.
¿Vale?
Ya
no,
está bien.
No vamos a opinar del tema del profe, vamos a opinar de otros temas. ¿Cuándo pensaste esto ya es pasarse? Mañanas Kiss. Mensajitos llegando, María José en Murcia, buenas.
Buenos días, pues pensé un día que era pasarse cuando fui a un cumpleaños infantil y parecía una boda. Tenía fotocall, tenía mesa dulce con todo lo que os podáis imaginar y tenía un grupo de actores que iban haciendo diferentes pases vestidos de personajes de Disney, de Dora la Exploradora, etcétera, etcétera, etcétera. Ese cumpleaños, más que boda, me pareció pasarse, pero de más.
El fotocall.
El fotocall me ha matado.
Lo más, o sea, yo
puedo. ¿Y había entender prensa convocada también o...?
Qué barbaridad. A ver qué dice Beatriz en Menorca.
Hola, buenos días. Bueno, no voy a dar nombres, pero al hilo de tema profesores, yo creo que se ha pasado una compañera que este año dijo sobre el mes de febrero o marzo que se cogía la jubilación anticipada, se hizo comida en su departamento, se le hizo un regalo por jubilarse. Bien. Y luego ha llegado el mes de mayo y ha dicho que no le conviene.
Anda.
Y que no se jubila. Venga, un besito, hasta luego.
Pues que devuelva el regalo.
La madre de Xavi Hernández. A ver qué dice... A ver qué dice Susana en Barcelona.
Buenos días, pues la vez que le dejamos el piso a mi cuñado porque se separó y como nosotros no estábamos todavía viviendo en él, le dijimos pues quédate en el piso que a nosotros no nos hace falta. Y nada, entonces resulta que mi marido un día que fue al piso lo pilló enseñándole a todas sus amistades diciendo que el piso era suyo.
¿Oh?
¿Qué te parece?
Pues bárbaro, me parece.
¡Qué jeta!
Ángeles en Barcelona.
Tenía una amiga que iba a vender su piso porque tenía problemas económicos y en dos veces le presté 1.000 euros para que pudiera pagar los suministros y poder vender el piso sin cargas. Vendió el piso, vino a decirme, ya lo he vendido, te pagaré. Nunca más he vuelto a saber de ella, estoy bloqueada en su teléfono.
¡No!
Y otra vez a una persona extranjera, una magrebí, le presté 500 euros para alquilar una habitación, le dejé una tele, un TDT, que entonces eran TDTs, con la idea de que cuando trabajara me lo iba a devolver. No me lo devolvió y además se lió con el marido de una amiga. Unas joyitas.
Ay, mira, qué mala suerte, Ángeles.
Oye, Ángeles, ¿no tendrás una PlayStation 5 para prestarme? Que veo que eres de buena fe. Oye, Ángeles, no pasa nada, no pasa nada. Tú has hecho lo correcto. Has de tener,
claro,
la satisfacción de que eres buena persona, que eso lo puede decir muy poca gente. Sí, Salvador, y ya.
Bueno, yo ayer mismo lo he dicho al equipo de campaña.
¿Sí?
¿Qué se están pasando?
¿Por qué?
Pues están preparando la fiesta del domingo, de las elecciones, de la victoria, y primero hay que ganar.
Sí.
Pero aparte, 24 cajas de botellas de champín me parece una pues un exceso. Me parece que se están pasando.
Me imagino a Salvadorilla con el gorrito cónico, ¿eh?
¿Habéis visto?
El de cono de cartón con el champín.
Que ha viralizado en redes una foto de uno que fue a la Met, que es igual que ella, con un gorro morado.
Sí, sí, sí. A ver, no sería usted.
Era yo. Ya no lo quería decir.
Que Cristina en Cádiz.
Pues yo tengo una conocida que tiene un hijo de la edad del mío. El caso es que para los cumpleaños nos solemos invitar. En su último cumpleaños nosotros no pudimos ir y quedamos de celebrarlo un día cualquiera. El caso es que a los 3 meses me escribe un WhatsApp y me dice que si podemos quedar para celebrar el cumpleaños. Le digo que sí y nada, a la media hora le escribo para ver dónde quedamos y me dice que no, que tiene jaqueca y que vaya a su casa a recoger a su hijo y me lo lleve para mi casa. El caso es que me quedo con cara de póker, recojo a su hijo, me lo llevo a mi casa. Son las 8, las 9, a las 9 no me dice nada, le mando un WhatsApp y le digo que si va a venir ella por su hijo o se lo acerco yo. Y me dice que no, que le dé la cena y que ya se lo acerque. Entonces fue mi segunda cara de póker. Y la tercera fue cuando le llevé a su hijo cenado, abre la puerta y me la encuentro con su marido tomándose una copa de vino. Tercera cara de póker.
Pero qué morrón,
pero
la peña le echa un morro.
Madre mía.
Hay gente que le da todo igual.
Le da igual.
Pues toma, le dejas ahí el niño y dices, venga, cuídate. Las mañanas, María, que nos quiere contar, nos quiere hablar de toallas. Estábamos hablando durante la canción. Me ha sorprendido, María, que no cumplieses con esta regla.
Bueno, es que tiene truco la regla. Estamos hablando de cuánto, cada cuánto cambiamos las toallas, ¿no? Aquí la mayoría con las toallas del baño.
De ducha,
por ejemplo, las de la ducha, pues una vez a la semana. Yo, en mi caso, una vez a la semana las cambio y pongo unas nuevas. nuevas, no, unas limpias, vaya. O sea, no estreno toallas cada semana.
Sí, no eres David Beckham.
Efectivamente, no. Xavi lo hace cada dos o tres días. No debe de ducharse bien, le debe quedar roña. Entonces no, la toalla va cogiendo...
Es que a mí la humedad me da la sensación, tengo una visión microscópica, sí, y yo veo crecer ahí las setas y... los hongos.
El musgo, ¿no? El musgo. Bueno, sí que es cierto que las toallas, debido, por ejemplo, a la humedad y a que las usamos pues para secarnos, acumulan muchos gérmenes y muchas bacterias. Entonces, es importante mantener una buena higiene de las toallas y lo que dicen los expertos es que habría que cambiar las toallas y lavarlas cada dos o tres días. Me he adelantado alrededor, vaya por Dios, estaba leyendo aquí. Cada dos o tres días, salvo, es decir... especialmente si las usan varias personas. Entonces digo yo, ¿cómo es esto? Porque cada persona utiliza su propia toalla de ducha.
Obvio.
Claro, no, lo de dos o tres días se refiere a las toallas del baño, pero de mano.
Ah, vale.
De mano. De las toallas de ducha no se habla. Entonces, bueno, yo creo que estoy bien, estoy haciendo lo correcto, una vez a la semana.
De momento no te han salido hongos, entonces, no. Sí, chicote.
Mira, Maja, con lo que he visto yo algún restaurante, con los manteles, aclara que además de lavar las toallas cada tres días, hay que cambiar el agua, tronca. Y hay quien no lo cambia.
Mira, José Manicas, Departamento de Investigación, ya está diciendo que con las de cuerpo y cabeza pasa lo mismo, hay que cambiarlas cada tres o cuatro días para evitar la proliferación en gérmenes.
Claro, no había... Tienes razón, José, gracias. Pensé que el artículo había finalizado y no había llegado a la parte de abajo.
Ah, es el mismo artículo. Bueno, ¿cada cuánto las cambiáis vosotros? Nos interesan estos temas cotidianos, estas cositas. Tema toallas, así, en plan de rapidito.
¿Pero se cambian o qué? Buenos días. Yo tengo la del Mundial 82 ahí siempre colgada. Yo pensaba que no se cambiaban. El balón se ha ido rodando ya. Venga.
Es que, ¿puedo decir una cosa? Yo no entiendo, vamos a ver, si cuando salimos de la ducha estamos limpios. La toalla no se puede ensuciar porque salimos limpios. Entonces, ¿para qué le echamos?
Por la humedad, por la humedad. Que
por las secas.
Campo
la humedad, la seca, ya está. Las
mañanas Kiss. 10 preguntas, un minuto. El minuto.
Hoy con 30.000 eurazos ya. 30.000 eurazos que tenemos de bote en el minuto, ya sabes, 10 preguntas, un minuto para responderlas. Miguel Ángel en Zaragoza, si no sabes la respuesta, pasa rápido, no pierdas tiempo, que no pase como ayer, que se quedaron a una porque perdían mucho tiempo respondiendo.
Ya lo vi, buenos días.
Buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Aparte de tenso. Que ya...
ligeramente tenso, pero bien, nada, aquí con no hacer ridículo me conformo, fíjate lo que te digo.
Venga, hombre, vamos, hombre. ¿Con quién estás? ¿Quién te va a echar una mano?
Pues tengo aquí a mi mujer y a mi hija pequeña, que es la fan number one del minuto.
Pues venga, se lo vamos a dedicar a ella. ¿Y cuántos años tiene?
Pues tiene 9 y además comulga este sábado.
Ah, muy bien. Mira, pues felicidades. Qué bueno. 9 añitos, vamos a ver si nos llevamos este bote de 30.000 euros. ¿Qué sería invertido en qué, Miguel Ángel?
Pues en viajar seguramente con mi familia y para invitaros a la comunión también a vosotros dos, llegan a los 30.000.
Y hombre, es que si comulga este sábado a lo mejor nos cae una invitación, nos cae un algo. Bueno, pues venga, vamos al lío. Miguel Ángel, de Zaragoza, por 30.000 eurazos. Dime, ¿qué comemos en Canarias si pedimos unas papas?
Patatas.
¿Cuántas OEs tiene la palabra?
Ojo pigón, ojo pigón.
¿Cuántas OEs tiene la palabra Pinocho?
2.
¿Es una cantadora española, Estrella Morente o Estrella Galicia?
Estrella Morente.
¿Palo de la baraja española cuyo dibujo es un círculo amarillo?
Oros.
¿En qué mes del año se celebra San Juan?
En junio.
¿Qué banco acaba de anunciar una OPA para absorber el Banco Sabadell?
BBVA.
¿Qué programa de tele hizo famosa la frase "hasta aquí puedo leer"?
El 1, 2, 3.
¿En qué ciudad se está celebrando el Festival de Eurovisión?
En Malmö.
¿Cuántos años acaba de cumplir el canal de tele La Sexta?
Paso.
Nombre y apellido del ganador de las elecciones de Panamá.
El paso.
¿Cuántos años acaba de cumplir la sexta?
90.
¿Qué ha pasado?
Vaya, cagada porque sabíamos las dos.
Me cago en...
¿Cuántos habéis dicho? Perdona, Miguel Ángel.
Hemos dicho 8.
No, 90 los años, ¿no? No.
Es que me había parecido que la respuesta que habíais dado no era la correcta.
Y te voy a decir una cosa, menos mal que no habéis acertado el resto, porque os hubierais dado cabezazos contra la pared.
Mira, la primera pregunta era, claro, es que estos son los nervios. ¿Qué nos comemos en Canarias si pedimos unas papas? Y tú has dicho, patatas. Y luego has dicho, mojo picón. Pues no, la respuesta correcta, claro, son las patatas.
Claro, el mojo picón es una salsa.
Claro, las papas son las patatas. Las papas con mojo ya llevan el mojo, pero las papas solo son las patatas. O sea, que la primera respuesta correcta, o sea, la respuesta correcta era la primera que habías dado, que quedó invalidada con la segunda, con lo cual la primera pregunta la habríais fallado igual. Sería una lástima haber fallado por eso. Luego, las dos que os han quedado por responder, ¿cuántos años acaba de cumplir el canal de tele La Sexta? 18. Y el nombre y apellido del ganador de las elecciones de Panamá es José Raúl Mullino. Han sido 7 aciertos en total, Miguel Ángel.
Lo hubiese firmado esta mañana.
Oye, que ha estado muy bien, que os mandamos a la familia unas tacitas de las Mañanas Kiss, ¿vale? Que vaya muy bien.
Javi.
Dime.
Javi, ¿puedo una cosita solo? Que sí, como dime. Ayer se celebró el acto central del Bicentenario de la Policía.
Sí.
Quería mandar el agradecimiento a toda la Policía Nacional, a todos los miembros, de verdad, por estos 200 años, por estar siempre con nosotros. Así que, ¡viva la Policía Nacional!
Pues venga, nos sumamos a la felicitación. Y ahora, para todos estos que le mandáis chistes, ¡vamos con la ronda! A ver, chiste en Badalona. Adelante, Francisco.
Johnson, homicidios, ¿qué tenemos? Varón, caucásico, lo han matado con un objeto largo y pesado, acabado en punta. ¿Un pico? Después, en el coche, que aquí hay mucha gente mirando.
Chiste en Ibiza, Javier.
Profesor, ¿se dice contracción o contractura? Dice el profesor, contractura. Dice, pues me he comprado un coche, contractura a las 4 ruedas.
En Madrid, Gema.
No encontré pelos en tu camisa. ¿Y...? ¿Quién es la calva esa?
En Vitoria, Víctor.
Oye, Bachi, que me he comprado un coche de esos que se conducen solos. ¿Y dónde está? Y yo qué sé.
En el estudio, María Lama.
Dice, me estás llevando a la ruina. Dice, claro, somos arqueólogos. Ah, sí, calla.
En el estudio, Bertín.
Dice, oye, ¿se me nota el gym? Dice, ¿gin significa alopecia? Dice, no. Dice, pues entonces no.
Está bien. Mándanos el tuyo, 636568279. Si lo escuchas en antena y todavía no tienes la taza de las Mañanas Kiss, te la mandamos. Hoy es noticia en nuestra página de salseos Isabel Preisler, que a sus 73 años se ha convertido en influencer.
Pues sí, la socialité se ha convertido en imagen de una conocida marca de gafas de la que anteriormente habían sido imagen Laura Escanes y la tiktoker Lola Lolita.
Ajá.
La campaña se lanza hoy y se llama Sin Edades. Además, Isabel está que no para y, según publica 10 Minutos, ha estado cenando con Tamara en el nuevo restaurante de su yerno, de Íñigo Nieva, al que Isabel ha dado su visto bueno.
Ah, mira qué bien. Tamara, ¿qué me cuentas?
Bueno, buenos días. A mi madre le encantó el restaurante, la ubicación, la deco, el menaje, el servicio. La comida no, porque como ya sabéis que ya no come, pues se pidió un poco de agua con un chorritito de limón, pero dijo que estaba justo en su punto.
¡Qué caramba! Y no dejamos el mundo de la restauración y de la cocina porque tenemos boda a la vista.
Y es que se casa Jordi Cruz, el de Masterchef, con su pareja y madre de su hijo, con Rebeca Lima. La pareja lleva 5 años de relación y, según han contado en el podcast En Todas las Salsas, se casarán en agosto en una boda muy íntima.
Rebeca Lima no será hermana de Adriana Lima, ¿no?
No, creo que no. Vale. No lo sé, podría ser, pero creo que no.
Bueno, sí, Arguiñano.
Oye, lo que le va a ni pintado es el podcast, ¿eh? Para dar la noticia de la boda de un cocinero. En Todas las Salsas.
Pues sí.
¿Y os acordáis que ayer comentábamos que se había visto a Kendall Jenner y Bad Bunny muy acaramelados en la after party de la Gala Met?
Sí.
Pues hay imágenes que confirman que han pasado la noche juntos.
Me la voy a llevar la toa con VIP.
Si es que ya lo dice el dicho, que donde hubo fuego, pues ya se sabe. La pareja lo dejó en diciembre y parece que ahí aún hay brasa.
Hay brasa.
Aún hay brasa
encendida.
Ha dado
para cocinar algo todavía.
Ha dado para prender, porque han sido cazados saliendo del mismo hotel de Nueva York la mañana siguiente al evento. Y además lo hicieron por separado, pero con menos de una hora de diferencia. Esto que canta, que dices, mira, ya salí juntos, porque para hacer este paripé. Además, llegaron juntos también al hotel esa misma noche.
Bueno, vamos a ver. Esto se masca el desmentido en mañana mismo. O sea, claro, a lo mejor los han alojado en el mismo hotel, la organización, no, la hora no, del check-out es la misma.
Claro,
montáis unas películas y José Coronado.
Sí, vamos a ver, María, dormir en el mismo hotel no significa que haya habido coyunda,
bueno,
ni llegar juntos, ni salir a la vez, ¿no? O sea, a mí me ha pasado llegar de fiesta con una amiga a un hotel, salir con poca diferencia y bueno, en mi caso sí hubo coyunda. Pero
yo creo que esto nos estamos precipitando con este tema.
Bueno,
¿eh?
Bueno, lo dan por hecho. Diversos medios.
Hay gente que dice. Aquí estamos, como cada jueves, con Pablo Ojeda, hablando de los coach que se dedican a la nutrición.
Sí, a los y no solamente a la nutrición, Xavi, sino al ámbito salud.
Ya.
Y, por favor, y primer mensaje que vamos a dejar claro. Si tú buscas un profesional, tiene que ser un profesional reglado. No existe el coach como profesión. Existe el coaching como herramienta a un profesional reglado. Yo, por ejemplo, hice el máster en coaching y utilizo sesiones de nutrición, la técnica del coaching, para motivar. Y ojo con esto, porque muchas veces acuden, sobre todo también en temas de psicología. Si tú tienes una depresión, estás fastidiado, tienes una ruptura, quien te lo va a solucionar es el psicólogo, no el coach. No el coach. El coach mal entendido puede hacer mucho daño.
Pero quieres decir que el coach en sí no es nada.
No es nada.
O sea, es un método.
Es motivar, pero al final vas a tener una depresión, vas a estar más motivado, pero la depresión va a seguir ahí. Un coach no te puede poner una dieta.
El coaching como herramienta sí.
Muy a favor. Pero como coach, sin nada detrás, es muy peligroso. Y quizás no es porque te vaya a hacer un daño excesivo, sino porque quizás estás abandonando una terapia que sí es efectiva. Esto uh-huh. lo hemos visto mucho, por ejemplo, en el mundo de la homeopatía. Oye, la homeopatía es una sustancia diluida en millones de gotas de agua, ¿no? Pero cuando hay un problemita te dicen, por favor, váyase usted al médico. Pero a lo mejor, como decía la jurado, ya es tarde, señora, ¿eh? Que se ha visto mucho caso. Esto pasa en el mundo del coaching, ¿no? Que hay mucho impostor. Y hay una figura que últimamente se ha puesto muy de moda, que es la psiconutrición. Bien, la psiconutrición, la cual...
Me gustaría que fuese, si tú crees que no engordas, no engorda.
Claro, si estaría guay,
engorda,
¿verdad?
No engorda. Pues mira, la psiconutrición es el trabajo conjunto de psicología y de nutrición.
Sí, ¿eh?
De un psicólogo, psicóloga y un nutricionista, una nutricionista. Bien, el psiconutricionista no existe, es una farsa. Y veo muchos psiconutricionistas de 20 duros por ahí, que no existe. No, es que yo estudié psicología y nutrición. Pues vale, tú eres psicólogo y nutricionista. La psiconutrición es un trabajo interdisciplinar, es decir, un trabajo conjunto de las dos ramas. Si tú ves psiconutrición, por favor, sal corriendo para otro lado. No existe. Así que
pero
siempre.
Si tú tienes un psicólogo y un nutricionista que trabajan conjuntamente,
correcto.
A cuatro manos, ¿está correcto?
Correcto, porque además, Xavi, una cosa que la gente muchas veces pierde el foco. Si tú te duele el codo, ¿qué vas? ¿Al cardiólogo, al reumatólogo o al traumatólogo?
Al traumatólogo.
Lógicamente.
Al codólogo, ¿no?
Al codólogo. Pues si tú tienes un problema de alimentación, dentro de la psicología hay 200 ramas. Tienes que ir a un especialista, a un psicólogo especialista en alimentación y a un nutricionista especializado en trastorno de la conducta alimentaria y tal. A mí, por ejemplo, cuando me hablan de nutrición deportiva a nivel élite, digo, ve a un compañero. No es mi tema. Pero, por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria sí es mi tema. Tienes que ir al especialista, porque todos son hoy día especialistas de todo y están haciendo mucho daño, ¿eh?
Pues oye, pues nos quedamos con este consejo que nos has dado hoy. Yo algo me olía, ¿eh?
Ya, sí,
porque
sí,
cuando ves mucha... Pues bueno, pues eso, mucha gente que de repente te dice, no, soy coach así en general, te quedas un poco con la mosca detrás de la oreja. Sí, sí. Pero bueno, está bien que nos lo confirmes. Pablo Ojeda, señores.
Despierta con las mañanas, Kiss.
Pues bueno, Pablo, estábamos con el tema de los coach. Ricardo, en La Rioja.
Como habéis comentado en algún programa anterior, la mayoría de estos psiconutricionistas están allí por el dinero y por la fama, no están por otra cosa. Y como ya ha sido demostrado muchísimas veces, la mayoría de estas dietas, por no decir todas, no funcionan. Es todo psicológico. Yo creo que todo está basado en una buena alimentación y un poco de ejercicio.
Muy bien dicho. Muy bien dicho, sí, señor.
Nacho, en Granada, a ver.
Oye, Pablo, bueno, lo primero, enhorabuena por tu parte del programa, porque es súper ameno y la verdad es que nos enseñas mucho. Y una preguntilla, como hay gente que tiene una labia extraordinaria y son capaces de venderte una aspiradora en el desierto, ¿cómo podemos detectar si alguien, un coach o un supuesto nutricionista, nos está recomendando algo? ¿Cómo podemos saber si es realmente alguien con la formación y estudios apropiados o es un vendemotos?
Ojo, que la pregunta me parece muy interesante, sí. Porque a ti alguien te recomienda, ves a tal nutricionista. Pero tú no vas a los sitios y le pides el título a la gente.
Mira, eso.
Tú vas ahí, hay un señor con una mesa y te cuenta.
Mira, Xavi, se debería de pedir el título. Solamente hay tres profesiones regladas en el mundo de la nutrición, por ejemplo, que son los técnicos superiores en dietética, los dietistas nutricionistas, el grado de nutrición humana y dietética, y después los endocrinos. Pues estas tres personas, tú le pides la titulación. Y creo, no quiero meter la pata, creo que hay un máster habilitante en enfermería cuando terminas que puedes hacer algunas pautas. No estoy muy seguro de esto. Pero sí, oye, la titulación se pide, no pasa absolutamente nada. Y si es titulación reglada, hombre, pues te puedes fiar.
Bueno, y por último, Diego en Sevilla.
He de decir que soy corredor, ¿vale? Y hace algún tiempo tuve un nutricionista, o al menos eso parecía, que era nutricionista, que en la dieta empezó a recomendarme cerveza. Decía que ¿cómo? Era muy... que tenía propiedades recuperativas muy buenas, que la gente estaba equivocada, que era la cerveza era lo mejor para el corredor. Bueno, hasta ahí, venga, se puede entender. Con el tiempo ya empezó a decirme qué tipo de cerveza beber y dónde conseguirla. Esto ya empezó a crearme sospechas. Empecé un poco a indagar sobre mi nutricionista. Claro, era gerente y distribuidor de la cerveza donde me recomendó ir a comprarla.
Bueno,
pues eso.
A ver, lo primero, el teléfono de este nutricionista.
Pues, el tío tenía habilidad para llevarlo durante tiempo y confiar.
Ya ves.
Mira, el tema de la... No está mal tirada el tema de la cerveza como recuperador después de hacer deporte. Es decir, si es verdad que, por ejemplo, la cebada es un buen recuperador. ¿Qué es lo que pasa? Que esa cebada, la cerveza, tiene alcohol. Y el alcohol, indudablemente, es un depresor, es un tóxico.
Mal.
No es lo más positivo. No.
Entonces,
agua. Vaya genio,
parecía que sí, pero no.
Sale en un tema de deporte, tienes que tomar después sales, potasio, magnesio, este tipo de cosas. Que
mucho
es lo que
mejor
pierdes.
Que una sí. Cervecita.
Sí, hombre.
A ver, a mí me parecería sospechoso, ¿eh?
Que el, hombre.
Que el nutricionista después de deporte en plan profesional. Oye, tómate ahora una cañita. Por eso decía que me diera
la pregunta es, ¿qué era? ¿Era mejor deportista o más feliz? ¿No?
A lo mejor, oye, ¿eh? Bueno, gracias, Pablo Ojeda. Hasta el jueves que viene.
Chao, chao.
Qué alegría hablar con vosotros.
Igualmente.
Otro para ti, Berta.
Enhorabuena por el Madrid ayer. Un minuto.
El minuto.
¿Tú también eres del Madrid, Berta?
Yo soy del Atleti muy colchonera, Xavi.
Ah, mira, pero... pues fíjate, ¿qué clase tiene?
Pues qué bien, te lo agradezco mucho, Berta, gracias.
Sí, porque además la estuve viendo, digo, la van a regañar las abuelas del palco otra vez.
Te digo una cosa, no, porque ayer estaba sentada en otro sitio.
Es que te vi, digo, ¿dónde se habrá sentado?
Bueno, oye, Berta, veo que eres una oyente fiel. O sea, que me alegraría mucho de que te llevases los 30.000 euros.
Sí, además me hace mucha ilusión porque me hacéis muchísima compañía en casa, yo vivo sola y da gusto tener una radio, que sois personas vitaminas para mí, de verdad.
Pues te lo agradecemos, Berta. Para ya de echarnos piropos, que nos sonrojamos y ahora hay que estar concentrado para leer y tú concentrada para responder.
Perfecto.
¿Tienes ayuda?
Sí, tengo a mis compañeros de oficina. Sí.
Son 30.000 eurazos que te gastarías en...
Pues mira, en principio, lo primero con ellos, una buena cena, luego a reformar el pisito, y llevo prometiéndole a mi sobrino un viaje a Nueva York hace tiempo, pero bueno, ya está, ya lo veremos luego.
Venga, pues va, a ver si lo conseguís. Berta, perfecto, de Málaga, por 30.000 euros, dime. Lavoisier dijo, la materia no se crea ni se destruye, solo se...
transforma.
¿Qué fruto da el manzano?
Manzana.
¿Es un país africano, Etiopía o miopía?
Etiopía.
¿Nombre de la vara corta que lleva el director de una orquesta?
Batuta.
¿Como qué ciudad castellana se apellidaba el actor Paco Martínez?
Soria.
¿Qué país de Oceanía ha participado este año en Eurovisión?
Paso.
¿Quién es el candidato del PSOE en las elecciones catalanas?
Salvadorilla.
¿Qué gran río español pasa por Logroño y desemboca en el Mediterráneo?
Paso.
¿Qué actor británico da vida a Gandalf en El Señor de los Anillos?
Paso.
¿Elemento de la tabla periódica cuyo símbolo es la letra B?
Boro.
¿Qué país de Oceanía ha participado este año en Eurovisión?
Australia.
¿Río español que pasa por Logroño y desemboca en el Mediterráneo?
Tiempo. Berta.
Otra.
Sí, nos han faltado dos por responder. El río español que pasa por Logroño y desemboca en el Mediterráneo es el Ebro. Y el actor británico que da vida a Gandalf es Ian McKellen. Han sido 8 aciertos en total.
Vale.
Muy bien jugado.
Bueno, los nervios.
Bueno, pero oye, 8 aciertos está muy bien.
Está muy bien, la verdad es que está muy bien.
O sea que, ojo, ¿eh? Os mandamos unas tacitas de las Mañanas Kiss, ¿vale?
Muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Las Mañanas Kiss.